Por un Chile que alimenta al mundo, comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval, juntos somos líderes. Valen Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromed, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro en Radio Agricultura. Gracias por acompañarnos un fin de semana más. Aquí estamos, su programa junto a ustedes.
Tratando de pasarla, Francisco? Muy bien, Verónica, tratando de pasarla bien también con el agro después de también días aciagos, ¿no es cierto? Tuvimos un paro portuario hace la semana anterior, tuvimos antes también el tema de... El tema también de estos granizos que hubo, el tema climático que ha estado medio extraño.
Bueno, esta semana nuevamente tuvimos lluvia, temblorcito es. Por ahí entre medio.
Aunque lluvias más menores, hay que decirlo, más benignas, pero igual siempre está ese nerviosismo, ¿no es cierto?, del agricultor por el tema clima, y esperamos que ahora venga un periodo de más calma para el sector, ¿no es cierto?, y que vengan noticias buenas.
¿Quién sabe? Bueno, vamos a comenzar a ver ese tema y muchos otros que tenemos preparado para el programa de hoy, así es que gracias por acompañarnos, aquí comienza el agro, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores.
Claro, como siempre estamos con Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valen,
FMC, Agromed y Copeval, y por supuesto, Yara.
Exactamente. Bueno, y el día de hoy... Verónica, estamos con nuestro primer entrevistado, que es un amigo de nosotros, lo conocemos hace tiempo, ¿no es cierto?, en roles gremiales, anteriormente también a cargo de lo que son los viveros de Chile, todo lo que son los viveristas, y el día de hoy también con otros zapatos, unos zapatos un poco más amplios, ¿no es cierto?, representando a todo el sector frutícola de nuestro país, justamente este sector que es tan bullante también por las exportaciones, que va llevando un liderazgo tan potente, ¿no es cierto?, y se trata de Jorge Valenzuela, presidente de Fede Fruta. Te damos la bienvenida al agro, Jorge.
Muchas gracias, Verónica, Francisco.
¿Cómo estás, Jorge?
Bien, no solamente zapato, ahora con botas puestas.
Por la lluvia.
Bueno, ¿cómo dirías tú, cómo has enfrentado el sector, Jorge? Tú llegaste a mediados de año y al tiro ahora, curiosamente, hacia el verano, en plena temporada, tocan todos estos fenómenos climáticos. ¿Cómo calificarías la nueva temporada? ¿Cómo está partiendo?
Sí, a ver, en el invierno tuvimos hartas charlas con especialistas respecto al clima. Tú sabes que en los últimos años el clima es cada día más sorpresivo, y sobre todo acá en Chile. Que...
No, y es tema para el sector, claramente.
O sea, ha sido siempre tema, y hoy día te diría que es cada día más importante. Hoy día, el año pasado tuvimos abundante lluvia, el 2017, este año no nos llovió y lo declaramos zona sequía. Entonces,
de un extremo a otro.
Sin embargo, nosotros sabíamos que por los especialistas ya han dicho que nos iba a tocar una primavera compleja, y probablemente nos acompañe un verano también medio lluvioso, que no le hace nada bien a la fruta. Así que a tomar las precauciones, y va a ser una temporada como muchas otras, claro, quizás un poco más compleja.
Bueno,
más
difícil, climático. ¿Más difícil?
Es difícil, porque los eventos climáticos hoy día son muy cortos en un periodo corto, ¿no es cierto?, pero muy intenso. Por ejemplo, lo de los granizos. Un día y medio de granizo, y en algunas zonas fue devastador. Y no duró más que un día. O sea que 30 minutos, eso duró el granizo.
Y esto al final significa para los agricultores ir asumiendo una serie de costos que antes no estaban tan internalizados, como por ejemplo el hecho, casi como medio obligatorio, de tener algún seguro frente a este tipo de catástrofes. Después está el hecho de ir teniendo variedades que sean lo más resistentes posible a estos fenómenos. Y después el tema de tapar, de utilizar plástico en algunos casos. O sea, son una serie de factores y de inversiones que hoy en día hay que tomar en cuenta para poder invertir y meterse en el sector o mantenerse en buenas condiciones en el sector agrícola, y que antes no eran tan obvias que tenían que estar en este clima como templado.
Absolutamente. O sea, el clima... Como te digo, el cambio climático, nosotros ya lo estamos sintiendo. Yo diría que de todo lo que me nombraste, uh-huh, hay muchas técnicas que se ocupan y que se han ocupado antes. Uh-huh. De alguna manera se han ido baleando el uso de los plásticos en algunos cultivos, como la cereza en el sur, y que de alguna manera, si te querías asegurar más con la cereza y no el sur, vente más hacia la sexta región, séptima, con techo. Yo diría lo que más hoy día hay que darle vuelta a uno como agricultor, a los productores, es que evalúen el tema de los seguros. Uh-huh. Yo creo que los seguros es una súper buena herramienta. Hay alternativas, tienen que estudiar bien cuál es el que más le no es cierto, cuál es la mejor horma para ese zapato, pero hay alternativas. Yo creo que uno tiene que evaluarla y tomar los seguros. Uh-huh. Hoy día con esto, en estos eventos climáticos, los productores INDAP que estaban asegurados por INDAP, se solucionó el problema rápido.
Uh-huh. Oye, Jorge, claro, con un seguro un agricultor puede tomar las precauciones, puede resguardarse respecto de estos eventos climáticos que lo estábamos mencionando. Pero ¿qué pasa con eventos como los paros portuarios? ¿Qué hacemos ahí?
Ahí no podemos asegurarnos.
No.
Pero,
¿cómo se enfrenta eso? ¿Y cómo ha afectado al sector?
A ver,
pues esto es como año por medio que uno tiene.
O sea, el último fuerte y que fue importante fue el 2014, en enero del 2014. Claro. Que fue en enero, es bastante compleja la situación porque sale fruta a todos lados. Uh-huh. Nosotros digamos que fue entre 250 y 300 millones de dólares lo que provocó todo ese enredo. Sí. Mira, la verdad que el paro portuario es un fantasma que nosotros tenemos todos los años en estas fechas. Es una broma, parece. Nosotros en algún minuto hablamos con parlamentarios y dijimos que acá debería haber alguna ley que nos proteja, ¿no es cierto?, de productos perecibles, como así lo tienen los americanos. En nuestros Estados Unidos existe una ley de productos perecibles en la cual puede haber todos los paros, pueden discutir todo lo que tengan que discutir, pero los alimentos siguen funcionando. Ahí nosotros tenemos que seguir conversando y buscar alguna alternativa, porque no puede ser que nos pongan a nosotros también en jaque, ¿no es cierto?, y nos usen un poco en esta problemática que no es nuestra. Nosotros no tenemos que ser responsables de eso.
Claro. Ahora eso significa leyes, claramente, ¿no?
Leyes, ordenar un poco, llegar a buenos acuerdos entre todos y solucionar esto, pero esto nosotros no tenemos nada que hacer.
Y ahora en lo concreto, ¿cómo fue recientemente este paro? ¿Cómo, de qué manera lo afectó?
Bueno, el efecto, a ver, Valparaíso puntualmente, porque el resto en algunos casos se solidarizaron, pero San Antonio sigue operando. Valparaíso mueve el 51% de la fruta de Chile que sale. Estamos empezando la temporada. Ahora estas temporadas son exponenciales, o sea, aparte ni semana tras semana aumenta el doble, el triple la fruta. En la semana en que nos tocó enfrentar el conflicto más duro, ¿no es cierto? Uh-huh. Estábamos partiendo y San Antonio de alguna manera pudo solucionar y mover la fruta. Uh-huh. Pero entendemos que esta semana está todavía hay un conflicto nuevamente que se está discutiendo, está dando vuelta. Nosotros esperamos que esto se solucione lo más rápido y de la mejor manera posible.
¿Y cómo lo ven, Jorge? ¿O lo ven como un tema exclusivamente gremial o ven que hay una utilización por ahí política?
Mira, nosotros vemos como que de un tema gremial. No, nosotros, te insisto, yo creo que aquí vamos por el lado de que nosotros tenemos que velar por algo que no nos perjudique, ¿no es cierto?, que nos perjudique a nosotros, a los salmones, a productos que son perecibles, y buscar alguna ley que nos ayude, que nos proteja. Uh-huh. Por lo menos hagamos el ejercicio con los parlamentarios. Discuten cosas que de repente están en otro ámbito y nosotros somos muy prácticos, nosotros necesitamos cosas muy concretas y muy rápidas.
Bueno, y ahí hay un tema también, que es cómo se compiten los mercados internacionales en estas condiciones, porque si uno ve que la temporada, de repente, a veces somos complementarios, pero a veces nos topamos un poquito con los proveedores peruanos, ¿no es cierto?, proveedores de otros países que van hacia los mismos mercados nuestros, y que el día de mañana, si ellos tienen los puertos en perfectas condiciones y nosotros tenemos paros portuarios, vamos perdiendo competitividad, ¿no es cierto?
Vamos perdiendo credibilidad, no solamente competitividad, credibilidad. O sea, tus clientes, aquí hay programas de venta de frutas distintas para distintos supermercados de distintas partes del mundo, comprometidos, con fechas, con llegada, con calidad, etcétera. Si nosotros no llegamos, van a llegar a otros lados. Sí, esa es la realidad.
Y uno pierde ese cliente.
O sea, se pierde credibilidad. Pierde credibilidad Chile entero.
Uh-huh. Jorge, tú dijiste que hace un momento, cuando estábamos comenzando, que estaba partiendo la temporada de manera difícil. Hemos mencionado estos dos factores que la han afectado, digamos, climático y el paro portuario. ¿Es una situación que podría revertirse rápidamente? ¿O cómo ven las proyecciones de crecimiento?
A ver, climáticamente, creemos que nos va a acompañar una primavera y un verano con algunos eventos de lluvia, que yo creo que son manejables desde el punto de vista, en la medida que los productores y todo el mundo tenga sus programas fitosanitarios hechos a tiempo, que, o sea, no se pueden descuidar. Uh-huh. Es un poco el mensaje desde el punto de vista productivo. Uh-huh. Hay técnicas para poder mitigar o convivir con algún evento climático. Uh-huh. El tema político portuario es absolutamente independiente de nuestro quehacer. Yo te insisto, yo creo que esto tiene que llegar a buen puerto. Yeah. Luego. Yo creo que las partes se tienen que sentar y esperamos que se sienten lo antes posible, porque cada semana que pasa para nosotros es mucha fruta que queda. Aquí nosotros tenemos una capacidad de frío limitada también en Chile, ¿no? Aquí, uh-huh, aquí la fruta se puede guardar, por supuesto, se puede quedar en las cámaras frigoríficas, por supuesto, pero es limitada. Uh-huh. Y es limitada, y ahí depende de la fruta. Hay fruta que tiene una mejor vida post cosecha que otra.
¿Qué fruta puede ser la más afectada?
Las frutas de mayor perecibilidad, como las cerezas, las uvas de mesa, que la post cosecha, se tienen que mover muy rápido desde los fríos a los mercados. Hay otras, como las manzanas, que sí, en cierto uno las tiene que mover, pero pueden almacenarse por más tiempo.
Estamos conversando con Jorge Valenzuela, presidente de Fede Fruta.
Nos vamos a separar brevemente. Antes les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Nos separamos brevemente y ya seguimos aquí en el agro.
Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
En CALS encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En CALS lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuri, un fungicida específico contra botritis. Con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuri, un fungicida de Valent Bioscience. Ahora con Codex. Infórmese en www.valent.cl. Un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, aquí conversando junto a Verónica Díaz también y con Jorge Valenzuela, el día de hoy presidente de Fede Fruta. Y bueno, y antes de seguir conversando con él, les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Y respecto a lo que estábamos conversando previo a salir a comerciales, ¿cómo se puede proyectar frente a estas condiciones distintas de clima cambiante, eventos extraños, climáticos durante el verano, el tema portuario? ¿Cómo se pueden hacer proyecciones de las exportaciones frutícolas precisas? ¿Ah? De alguna manera te iba a preguntar cómo viene esta temporada en cuanto a exportaciones. El mismo Ministerio de Agricultura, a través de ODEPA, ha sacado cifras muy buenas de este año, de aumento en las exportaciones agrícolas. Pero, ¿cómo podemos proyectar esta temporada en estas condiciones?
Yo creo que era una temporada normal, en términos de volúmenes, y probablemente vamos a tener alguna sorpresa en algunas especies, uh-huh, como la cereza, que vamos a poder lograr volúmenes interesantes como el año pasado, en términos de calidad también, de condición. Uh-huh. Hay especies como la uva de mesa que están viviendo puntos muy complejos hoy día de recambio, renovación varietal, y probablemente que el mercado está pasando una suerte de achicarse en términos, uh-huh, de superficie. Pero yo te digo que en general vamos a tener una buena temporada. Se ve una buena temporada en términos de volúmenes. Los mercados, excepto, te insisto, la uva de mesa que está... Que si querés podemos conversar algo.
Yo estoy experto en ese tema, claramente.
Algo sabe. pero hay otros frutales que se están vendiendo bien. La cereza, yo estuve ahora en China hace 3 semanas en la Chile Week, y la verdad es que el mercado chino espera cereza chilena con nombre y apellido.
Qué salvaje, qué rico.
Además, un mercado con una profundidad tremenda. O sea, podemos seguir haciendo buenos negocios con los chinos, con la cereza y con todas las otras frutas. Así que yo creo que vamos a tener una buena temporada. Los eventos climáticos, por supuesto, que nos van a golpear, nos pegan. Pero en general, en el volumen nacional, yo creo que vamos a andar bien en términos de volumen y de calidad.
Hoy día, Jorge, se habla mucho del tema, dado que has puesto el tema también, del tema del recambio varietal, la importancia del recambio varietal. Y este tema yo te lo escuché hace 3 años en el caso de la uva de mesa, que se venía una pérdida de competitividad si es que no había un recambio varietal. Conversando también con la gente de Uvanoa, nos han dicho ya esto ya es dramático, se debe hacer un cambio fuerte porque se ha perdido mucha competitividad. Y nos pusimos a descansar en que éramos los exportadores número uno de uva de mesa. Bueno, y hoy día seguimos siendo el exportador número uno, pero con situaciones complejas, especialmente también hacia Copiapó, ¿no es cierto? Con uva de variedades antiguas que ya no son requeridas por el mercado. Se nos vino esto encima, Jorge, se hace mucho más urgente el recambio varietal, los agricultores tienen los fondos, las lucas para poder emprenderlo. ¿Qué se puede hacer?
Esa es la pregunta del millón, pero
lo
habíamos conversado hace harto tiempo, de verdad, hace como 3 o 4 años, sí, incluso, de que iba a cambiar, hace como el cuento del lobo. Lamentablemente acá en Chile nos pasa que nos pillan todas las cosas
igual,
¿eh? O sea, pese a que todo el mundo como que tiene buen diagnóstico, cuesta como tomar las decisiones.
Exacto.
El diagnóstico está hace rato,
y en
uva de mesa la oferta varietal está. Hay que tomar hoy día la oferta varietal bien amarrada a pagos de royalty, a cosas que son internacionales. O sea, no es que nosotros, por ser los productores de uva más grandes de Sudamérica o el hemisferio sur, no vamos a estar ajenos a la realidad de genética mundial. Hay que pagar royalty, hay que ser mucho más responsable con los compromisos con los breeders. Hay una serie de cosas que hoy día el negocio cambió estructuralmente. En uva de mesa nosotros pasamos de 60.000 hectáreas, hoy día hay 47.000, y probablemente las superficies se van achicando. Yo esta semana estuve en Vicuña, en la cuarta región, visitando huertos de uva de mesa que se están reconvirtiendo a cítricos. Pero va a pasar que vamos a tener muchos cítricos. Bueno, ese equilibrio que nosotros hemos vivido en otras especies como los kiwis, se va a dar, va a haber una lógica. En uva de mesa, además, hay un tema de financiamiento en este país, en general con la fruticultura y en especial con que estamos amarrados a malos financiamientos, a financiamientos caros. Tenemos que también promover, y es una de las labores gremiales, que hayan mejores financiamientos, que seamos más competitivos desde el punto de vista de financiamiento. Nosotros hemos estado con los bancos, vamos a tener una reunión con la asociación de bancos para exponerle cómo han ido perdiendo colocaciones en el agro en los últimos 20 años. En volumen de plata aumenta, pero porcentualmente en relación al PIB se ha bajado. Antes se aportaba 4 veces lo que se aporta ahora comparando el aporte en capital versus PIB. Entonces, hay un montón de cosas que han ido pasando para que nosotros realmente hagamos los cambios necesitamos, primero, la genética. Los productores están, saben hacer fruta, sabemos hacer fruta en todas partes de Chile. Los productores están, tenemos las tierras, tenemos el agua, sabemos hacer fruta, sabemos vender nuestra fruta. Conocemos los mercados, hace 30 años, pero falta más inversión. Falta que la banca se ponga con créditos más baratos, para poder hacer los cambios. La genética era el cuento del lobo, la genética ya está. Hay hoy día en uva de mesa, durante 30 años tuvimos 5 variedades. Hoy día hay 37 variedades en el medio. O sea, la oferta es...
¿Pero cuál es el diagnóstico puntual de la uva de mesa? ¿Qué va a pasar con
la uva de mesa? La uva de mesa hoy día tiene que renovarse en variedades nuevas, de distintas fechas, porque tenemos la competencia de Perú, que sale más temprano que nosotros. Por lo tanto, hay que repensar las fechas de cosecha en función de la nueva genética que hay. Hay que cambiar las densidades de plantación, hay que hacer huertos mucho más productivos, eficientes, que también están las técnicas. Hay que cambiar probablemente en algunas zonas las conducciones de las parras. Hay un desafío de renovación y técnico súper importante. La técnica, que los agrónomos salgan y metan técnica nueva en las parras.
Jorge, ya has mencionado la técnica, ya has mencionado el financiamiento. ¿Qué rol cumple FEFRUTA justamente en estos dos ámbitos, por ejemplo, para apoyar a pequeños y medianos agricultores?
FEFRUTA, su labor es el fomento, y ¿no es cierto? Y resguardar que las condiciones de institucionales sean acorde a la realidad frutícola. Nosotros, desde el punto de vista de fomento, estamos hablando con los bancos, hemos tenido reuniones con todos los bancos para exponerle y presentarle cuáles son las virtudes, las ventajas de la agricultura, de la fruticultura. Desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos varias empresas relacionadas a FEFRUTA que están haciendo aportes. Nosotros hacemos seminarios en conjunto con Ubanova, que nombraba Francisco. Hicimos los seminarios con 300 personas en los Andes, con puro productor, del verdadero productor, ese que está abajo los parrones. Entonces estamos informando, estamos sociabilizando las problemáticas, levantando información, entregando información para buenas decisiones.
¿Qué es lo que se viene hacia adelante en esos sectores? ¿Cómo pueden ir emprendiendo la renovación, no solamente en Uva de Mesa, sino que en otros sectores también, en los que de repente los agricultores se pueden ir quedando atrás en la genética o en las variedades que está pidiendo el mundo? Porque por ahí un agricultor decía, bueno, pero es que a mí esta uva la encuentro muy dulce, no es la que me gusta a mí. Bueno, pero en definitiva es lo que el mercado está pidiendo, ¿no es cierto?
Hay que ver lo que pide el mercado, eso es lo primero, lo más importante. Hay procesos de reconversión en varias especies, ¿eh? Hay procesos reconvertidos en el sur, porque todo lo que pasó con los remolacheros, que yo quiero insistir, a mí me pasa esto, que la reconversión es una palabra que es dura, dura para el agricultor, porque a un remolachero que lleva 40 años produciendo remolacha, no es llegar, porque él ha invertido en tecnología, maquinaria, suelo, sabe hacer la remolacha. Claro. Llegar y decirlo y decir que ahora planta arándanos, por decirlo. No es tan simple, no es tan fácil. Los procesos de reconversión hay que vivirlo, hay que hacerlo, en la misma fruta, pero hay que ver qué es lo que está viendo el mercado, cuáles son las especies, las variedades, dónde tú eres más competitivo climática, edafo climáticamente. O sea, yo puedo tener un suelo súper malo para una especie y no voy a poder pretender poner esa especie ahí y dar la pelea, porque nuevamente uno entra en un círculo negativo. Hay que ver, hay que buscar, por eso que es tan importante la parte técnica. Informarse bien, asesorarse bien, ver qué es lo que efectivamente, si es el negocio agrícola, es la típica frase que uno escucha, es P por Q, precio por cantidad. El precio es una variable que uno no la puede manejar, el mercado tiene un manejo, ¿no es cierto?, una autorregulación, los precios son más o menos estándar, pero uno sí puede trabajar sobre la cantidad. Y la cantidad es técnica, es una combinación, ¿no es cierto?, de unas buenas decisiones técnicas y comerciales.
Jorge, estos primeros meses ahí liderando FEFRUTA, ¿cómo ha sido y cuáles son los desafíos que vienen?
Bueno, empecé en agosto, así que llevo poquito, pero ha sido intenso. Empecé con la temporada, así que claro. No alcancé a invernar, agarré la temporada al tiro. Súper intenso, súper motivante, desafiante. El gremio es un desafío permanente, todos los días tienen su afán. Todos los días nos cambian, todos los días tenemos dificultades, problemas, sobre todo los que vivimos del campo, sabemos que todos los días tiene algo distinto, tiene su afán, y el gremio se vive con más intensidad. Por eso se multiplica por todas nuestras asociaciones gremiales, por todos nuestros socios, que son un montón, que están en todas partes. Nosotros estamos desde Copiapó hasta Chile Chico hoy día con asociaciones gremiales. Estamos con una mirada muy fuerte hoy día, hablando de los desafíos para adelante, con la fruticultura del sur. Hoy día nosotros, yo estoy archi convencido que la región Nueva de Ñuble, que siempre ha sido una región bisagra desde el punto de vista climático, porque ahí el bosque xerófilo chileno, esto es un paréntesis, que es donde están todos los peumos, los litres que están en la precordillera, ¿no es cierto?, acá de Santiago, los espinos, que parten en el melón, en el túnel del melón, y llega hasta Chillán. Y de Chillán empieza hacia el sur, la parte ya del sur, ¿no es cierto? Está cambiando, se está moviendo. Entonces, Ñuble es una bisagra, siempre es una bisagra climática y hoy día es una bisagra frutícola. Ñuble, la región, tiene 10.000 hectáreas frutales, es un montón. Y se va a seguir plantando más, por lo tanto, el desafío nuestro, FEFRUTA, es ir avanzando con nuestros productores, nuestros agricultores, fruticultores del sur, en todo lo que hemos hablado. Otro de los ejes más importantes, y yo te diría que es como el eje que más nos mueve hoy día es todo lo relacionado al agua. Uh-huh. Hoy día se habla de sequía y uno ve los ríos y los ríos salen con mucha agua. Entonces, esa sequía, ¿es una sequía o es un mal aprovechamiento del agua? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdadera...? Y sabemos que es un mal aprovechamiento del agua. Por lo tanto, para nosotros es súper importante. ¿Ustedes saben cuánto representa para una fruta el agua? 90%.
Me imaginé decir todo, pero ya no.
Pero el 90% todo de una fruta es agua. Por lo tanto, si no tenemos agua, que es lo mínimo, no podemos hacer fruta. Claro. Entonces, partamos de lo primero, tener buenos embalses, buenos sistemas de riego. Nosotros no solamente como Fede Fruta estamos y vamos a estar siempre. Yo soy miembro del directorio de la SNA y en la SNA hoy día nos pusimos como meta sacar adelante el tema de los embalses de agua. Pero la mirada también de Fede Fruta no es solamente el embalsar el agua, que es algo que para mí es como el desde. Yo creo que ya no podemos discutir si es que el Estado, si es que necesitamos, también tenemos obligación. Nosotros la mirada de Fede Fruta es que nosotros podemos aportar desde el punto de vista más técnico, desde el punto de vista de los riegos, mejorar los riegos. Hay un montón de alternativas de riego y de la agricultura de precisión que combina decisiones, ¿no es cierto?, muy informadas, desde el punto de vista satelital, de suelo, combinarlo con las nuevas técnicas de riego, que hay que ir un montón. Y, por supuesto, fisiológicamente, ¿cuándo son los momentos óptimos para cada cultivo? Uh-huh. Ese es un poco nuestro tema, el agua. Perfecto. Y, bueno, la fruticultura, te lo cuento que estamos llenos de actividades en todas partes, estamos con muchísimos compromisos, hemos viajado muchísimo al sur para estar con los productores de allá. En eso estamos.
Oye, Jorge, tú, para ir cerrando, tú eres una persona joven, un dirigente gremial de la nueva hornada, ¿no es cierto? Y yo sé que justamente algo que está pasando en los gremios es que poco a poco también hay menos gente joven ligada a lo gremial. ¿Cómo estás trabajando para justamente ir acercando a esas nuevas generaciones? Tú que eres una persona que ya tuvo una experiencia primero en los viveros, hoy en día en los viveros de Chile como presidente en su momento, hoy en día como presidente de Fede Fruta, tienes un recorrido, pero aún eres joven dentro de las instituciones gremiales agrícolas. ¿Cómo lo estás haciendo para captar hacia Fede Fruta a los nuevos agricultores, a las nuevas generaciones?
Bueno, hicimos, y gracias por la pregunta, Francisco.
Porque que yo sé que para ti es importante.
Para mí es súper importante, pero lo hemos hablado. Sí. Hoy día el Consejo de Fede Fruta se incorporaron 5 nuevos consejeros. Uh-huh. Lo incorporé yo. Uno es José Miguel Figueroa, 30 y algo años, que trabaja en la sexta región, en Rosario. Raimundo Arnaiz, voy a nombrarlo porque Raimundo Arnaiz, que
no,
es...
No, con José Miguel Figueroa.
Raimundo Hernández, que es director de ChileNat. Yeah. Raimundo también es joven y súper entusiasta, ambos. Se incorporó a AgriChile, los avellanos europeos, se incorporaron a... O sea, a ver...
Fantástico.
Yo creo que hay que cambiar, hay que renovarse, ¿sí? Es absurdo que esto no... Y hay que dar los pasos, y los pasos los estamos dando a través del Consejo. Y en el directorio incorporamos a José Antonio Orueta y a la Carolina Dosal, gente que también vienen tremendamente fresco, limpio, sí, y con ganas de trabajar y hacer cosas. Así que, buena pregunta, porque yo estoy en eso. Es algo que me mueve, y que esto tiene que ir renovándose. Los cargos gremiales duran súper poco y son súper ingratos. Claro. O sea, tiene que ser gente que realmente lo mueva esta cuestión.
Claro, y por supuesto que valorando también siempre la experiencia. No se trata de desplazar a nadie, sino que de ir incorporando
hay que sumar. Hay que hacer buenas mezclas de la experiencia con lo nuevo para que podamos tener buena idea.
Como decía, bueno, suerte la y fuerza de... en
Muchas
esta
gracias.
Gestión.
Como decía la canción de Arjona, ¿no es cierto? La mezcla perfecta entre experiencia y juventud.
¿Ah? Exactamente.
Pero eso se refiere a la mujer.
Se refiere a una señora.
Y hemos incorporado muchas mujeres en Fede Fruta.
A propósito, qué bueno. ¿Sí?
Pero por supuesto.
Es otro
país. Estamos en otro país.
Qué bueno. Gran cosa. Muy bueno saberlo.
Jorge Valenzuela, presidente de Fede Fruta. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en El Agro.
Muchas gracias a usted.
Nosotros nos vamos a separar brevemente nuevamente, pero antes Francisco va a saludar a Calz.
Así es, porque CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que asegurarán mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información visita fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y te cuento, Verónica, que tenemos nuevos entrevistados. Queremos hablar justamente sobre los ingredientes funcionales y cómo en Chile se trabaja para tener una industria cada vez más consolidada en este sentido. En nuestro país, al año pasado, se creó un consorcio que trabaja en la generación de este desarrollo tecnológico, el alero de Corfo, y que permite mejorar la salud humana.
Están con nosotros, las presento yo, Jimena López y Angélica Fellenberg, directores del Consorcio de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales, IFAN. ¿Cómo están?
Bien. Muy bien, gracias, buenos
muchas
días.
Muchas gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Sí, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Sí, ah, pero
muchas
felices.
Gracias.
Cuéntenos, ¿cómo va creciendo en el mundo y en Chile esta tendencia de la alimentación saludable?
Bueno, yo creo que está creciendo demasiado rápido.
¿Rápido?
Dado a las cifras que tenemos de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Exactamente.
Que en ese contexto afecta a todo el mundo, y de ese punto de vista las tendencias van en ese sentido a comer en forma más saludable.
Exacto, en general es un ambiente más saludable, la gente toma hábitos más saludables, como a lo mejor salir más, hacer más deporte, y la alimentación, que es algo tan relevante en nuestra vida, es un tema tremendamente relevante por justamente, como decía Jimena, por las enfermedades crónicas no transmisibles, que la gente ha ido haciendo conciencia respecto a eso.
Tiene que ver con estar y sentirse también mejor, ¿no es cierto?
Claro, porque en realidad somos un equilibrio, ¿no es cierto? De alguna manera nosotros representamos lo que comemos. Entonces, en esto yo diría que estamos todos en el carro. Aquellos que ya tienen alguna dolencia o enfermedad, que andan en busca, ¿no es cierto?, de alimentos más específicos, bajo en sodio, libre de gluten, ¿no es cierto? O también está la tendencia ya instalada en los millennials, en los jóvenes, que quieren buscar en los alimentos trazabilidad,
¿sí?,
reconocimiento.
Los jóvenes, sí, los jóvenes están preocupando una alimentación saludable.
De todas maneras,
¿sí?
De todas maneras.
Mira,
yo creo que se preocupan más que nosotros, ¿eh?
De todas maneras.
Eso es tremendamente importante, porque hace unos años uno miraba a otros países y había una tendencia a la obesidad, pero tremenda.
Y esa tendencia está.
Y si
eso no ha cambiado. Lamentablemente.
Entonces, ¿cómo se condice con los jóvenes?
Porque es que todo un proceso, ¿no es cierto? Y toma bastantes años.
Exacto. Es decir, el tema es que la tendencia está, pero lo que hay que hacer es revertirla.
Yeah.
Ahora, la obesidad no es lo único, y dentro de esta tendencia de alimentación más saludable va por ese lado, pero también va por el lado de comer cosas de origen natural. Es decir, metámosle menos proceso a lo mejor a los alimentos, o que los ingredientes que tengan vengan y sean naturales.
Ah,
es decir,
yeah,
menos químicos, yeah, por decirlo de alguna manera.
Y en ese sentido, ¿qué es esto de los ingredientes funcionales y los aditivos naturales? Porque posiblemente las personas, o a lo mejor ven en la propaganda, esto es un contiene un ingrediente funcional, pero no saben qué es lo que es.
¿Qué es lo que es un ingrediente funcional?
Bueno, si empezamos con las definiciones, esto es muy nuevo, por lo tanto, no existe una definición en bronce y bien clara.
Está evolucionando.
Lo que sí, claro, lo que sí podemos decir desde el punto de vista nacional, ya hay un consenso en la cual no se habla de ingredientes funcionales, yeah, se habla de alimentos con propiedades saludables o funcionales.
Perfecto.
Y desde ese punto de vista, la explicación está dada primero, utilizar como matriz un alimento que sea consumido por gran parte de la población, ¿no?
Ya.
¿Cómo puede ser un caviar?
No.
Puede ser productos lácteos, ¿no es cierto? Como dice Angélica, claro, panes.
Segundo, porque si no, qué gracia que sea funcional, pero claro, no está al alcance,
exacto,
de nadie.
Exacto. Segundo, ya, tiene que contener un ingrediente con estas propiedades que se ha demostrado que sí son, previenen ciertas enfermedades, y tienen que estar en una determinada dosis, porque no se trata de colocar algo que no sea necesario, tiene que estar en una proporción mínima. Entonces, perfecto, todo esto son los requerimientos para poder definir un alimento con propiedades, saludables o funcionales. Y respecto al aditivo, uh-huh, el aditivo es un alimento también, es un ingrediente, y tal como explicaba Angélica, ojalá que tenga el procesamiento mínimo. Tal vez sería bueno colocar ejemplo.
Sí.
La stevia es un aditivo, es un edulcorante, pero es natural.
Ya.
Porque imaginémonos que en esta taza de agua colocamos una hojita, la calentamos, y por lixiviación van vertiendo al agua estos componentes, estas moléculas dulces, las que después se retira el agua. Entonces, es un proceso sin químicos, es un proceso, perfecto, más fácil y simple. Y en el caso del de un alimento funcional, pudiéramos tener un néctar de fruta a la cual le hemos incorporado una fibra soluble de avena, un beta-glucano, en la cual si tú lo incorporas alrededor de un gramo por porción, puedes ya colocar un mensaje saludable que tiene relación con la reducción del colesterol y a prevenir, en el fondo, las enfermedades cardiovasculares.
Solo para complementar un poquito lo que dice Jimena, el tema funcional, exacto, el tema funcional tiene que ver con que tenga un aporte más allá de solamente lo nutritivo.
De acuerdo.
Porque el alimento tú esperas que te nutra,
claro,
pero este apellido funcional es que tiene un extra. Y ese extra puede ser, como dijo Jimena, en el caso de la fibra, que te ayuda a bajar el colesterol, por ejemplo.
De acuerdo. Ahora, en general, el desarrollo de los alimentos, entonces, hay una tendencia que va hacia incorporar todo este... Porque, por ejemplo, un néctar, hasta ahora, como lo conocíamos, la tendencia es incorporar estos ingredientes funcionales, entonces.
Así
es. ¿Esa es la tendencia en el desarrollo de toda la industria alimentaria?
Esa es la tendencia. Pero todo esto tiene sus tiempos y sus vaivenes,
claro,
¿no es cierto? Nosotros estamos en este minuto en un periodo en la cual...
¿Nosotros quiénes? ¿Chile?
Chile,
¿ya?
Chile, ¿no es cierto? Está en un, y el concierto en general de la industria alimentaria a nivel mundial está en un periodo en la cual esta tendencia fue tan fuerte que tuvimos primero que limpiar las etiquetas de los alimentos, cambiar las formulaciones para reducir aquellos nutrientes críticos, porque no podemos funcionalizar sobre diseños de productos que contienen muchos niveles de azúcar, de grasa, o de sodio,
claro,
y eso nos costó bastante tiempo. Estuvimos
además que se pierden ciertas propiedades, de repente el bajar el sodio implica a veces una menor duración del producto si no se reemplaza por algo que
ese es el desafío.
El desafío
que cumpla con esa función
tiene que ver con lo tecnológico y también con el sabor, ¿verdad?
Exacto. Lo que pasa es que, bueno, acá a lo mejor nos faltó un poquito en la presentación decir que Jimena pertenece a la industria y yo pertenezco a la universidad. Somos dos mundos bien distintos que nos hemos unido para avanzar en esto. Entonces, como dice Jimena,
Angélica es de la Universidad Católica, ¿no es cierto?
Exacto.
Y Jimena López, gerente técnico de Granotec. Y ambas son directoras de este consorcio IFAN.
Yo quiero saber cómo nació IFAN.
Ah, bueno, IFAN.
O tú ibas a agregar otra cosa.
No, eso era
claro. Entonces, ¿cómo nace IFAN y cuál es el desafío?
IFAN nace de un programa, del programa Transforma Alimentos.
Y de Corfo.
Impulsado por Corfo.
Es un concurso, es un fondo concursable en el cual Corfo y Transforma Alimentos como país dijeron, a ver, Chile quiere ser potencia alimentaria, viene diciendo que va a ser potencia alimentaria hace bastante tiempo, y lo ha conseguido y ha hecho varias cosas en ese sentido, pero lo ha hecho hasta un cierto nivel, pero agreguémosle valor a este nivel. Ha llegado muy a nivel de materias primas, de exportar, qué sé yo, productos con no tanta procesamiento. Entonces, dijo en algún minuto, Chile debe diversificar lo que ofrece, y en el diversificar lo que ofrece, dijo, ok, queremos ser reconocidos por producir esto, ingredientes funcionales y aditivos nacionales. Entonces, hicieron un concurso el año 2016, en el cual concursamos y fuimos juntos, industria con universidad, y se presentó un programa tecnológico, que es así como se llama, en donde iban una carpeta de proyectos, todas orientadas a justamente generar estos ingredientes funcionales y aditivos naturales, de tres materias primas principalmente, que eran lácteos, granos, ayúdame Jimena, y
algas.
Y además agregamos nosotros el camote. Ese fue un extra que nosotros pusimos.
Ha sido una experiencia bien revitalizadora, diría yo, porque si tú te fijas, siempre había como la duda de que la investigación en la universidad iba por un lado y la industria tenía otras necesidades. Entonces hemos podido juntar estos dos mundos, porque en el fondo, ¿no?, aterrizarlo, porque en el fondo la universidad, la industria, ¿qué es lo que le da? Le da el conocimiento, la innovación, la ciencia. Y por otro lado, nosotros le entregamos a la universidad la velocidad, ¿no es cierto?, el direccionamiento técnico y comercial que tiene que tener cada proyecto.
Entonces, como la orientación de la necesidad del mercado. Exacto, también, ¿no es cierto?, claro, de lo que la gente quiere.
Entonces, la verdad que ha sido una
sumamente buena experiencia.
Muy sinérgico.
Sí, muy sinérgico, porque justamente son dos caminos que van de repente medios en paralelo. No te voy a decir que vayan divergentes ni nada de eso, sino que simplemente paralelo. La universidad busca crear conocimiento y la industria busca satisfacer sus necesidades.
Exactamente,
y una velocidad rápida, que a veces las universidades van mucho más lento.
Y en el fondo bajo un
alero común.
Esbocemos muy brevemente, para después poder detallarlos a vuelta de comerciales, esbocemos muy brevemente, cortito, cuáles son como los principales proyectos en los que hoy en día está involucrado IFAN.
Bueno, principales yo diría que son todos importantes y relevantes, pero podríamos mencionar del mundo de las algas, un deshidratado de macroalga tan interesante que se mezcla, ¿no es cierto?, con la harina tradicional, la harina de trigo, y que ya no necesitas incorporar sal al pan, porque la propia alga tiene mucho contenido de sodio, además le bajas el índice glicémico, y eso resulta ser algo bastante práctico e interesante.
¡Qué maravilloso! También, ese pan me lo voy a comer yo de todas maneras.
Y es rico. Sí, agreguémoslo, que además rico, ya lo hace pan.
Sí, pero tiene sabor a alga.
Estamos recién a 8 meses. Generalmente los proyectos duran un año a 3 años.
No, y además que todavía quedan algunos desafíos, como el envase, y hay otras cosas todavía que tiene, pero ya está a nivel de prototipo, y es algo que ya se ha desarrollado dentro de este alero de IFAN.
Después tenemos otro proyecto también muy interesante, que dice relación con las masas madre, también en este desafío de mejorar el sabor, de bajar las calorías, de mejorar la vida útil de los productos, masas madre provenientes de nuestros campos de granos chilenos, autóctonos, y que realzan realmente el sabor del pan. Pero ya para salirnos del pan, también tenemos un proyecto súper interesante. Estoy hablando de los proyectos de la industria en el área láctea, en todo lo que es el subproducto de la producción de quesos en Chile, que es enorme, y que estamos juntando varias empresas para trabajar con este material que se obtiene de la producción de queso y producir proteínas lácteas a partir del suero.
Qué interesante.
Y también por el lado de las microalgas, interesantes colorantes, provitaminas, que vamos a tener a disposición.
Bueno, vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre estos proyectos a vuelta de una breve pausa comercial, pero antes yo les cuento que Copeval es líder en distribución agrícola del país. Te apoyan tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean siempre exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
En FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas y proyectos que agregan valor en el agro. Visita nuestra web www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos o líneas de apoyo. ¡Conversemos!
Como agricultor de maíz, a la hora de elegir un buen fertilizante, elijo Confianza, elijo Yara, que me ofrece soluciones de nutrición balanceadas y de calidad.
Yara, con más de 100 años desarrollando fertilizantes innovadores y más eficientes, de gran calidad y tecnología de fabricación, es el compañero perfecto para obtener un mejor rendimiento. Para más información visite yara.cl y en Facebook Yara Chile. Yara, fertilizantes para una buena cosecha.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Junto a ustedes, les cuento que fui a la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información, www.fia.cl.
Bueno, y estamos conversando con Jimena López y Angélica Fellenberg, ambas directoras del Consorcio de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales, IFAN. Y estábamos justamente antes de comerciales conversando sobre los proyectos que está empujando justamente este consorcio IFAN que está desarrollando. Y en esa línea hay, tiene una particularidad IFAN, que participa Granotec, participa la Universidad Católica, pero también otras instituciones, otras empresas, otras universidades también. Entonces hay algunos, tú nombraste, Jimena, algunos proyectos y hay otros más también en los que participa, entiendo, la universidad.
Sí.
Y que nos podría contar también Angélica.
Yo te cuento, en realidad tenemos 15 proyectos en este minuto funcionando, así que podríamos hablar mucho rato, pero contándote, sintetizando un poquitito, siguiendo con el suero lácteo, que era lo que estaba hablando Jimena, te puedo contar que también en la universidad hay dos proyectos aprovechando este valioso recurso, porque realmente tiene proteínas de muy buena calidad y tiene azúcares también que son de muy buena calidad, y ahí nosotros estamos con dos proyectos reinteresantes para obtener péptidos, que son pedacitos de proteínas, pero que tienen ciertas potencialidades funcionales a nivel del organismo. Entonces, la idea es
justamente... ¿Cuál es, por ejemplo, Angélica? ¿Qué propiedades? Porque ¿qué lo hace distinto a un queso?
Péptidos
cualquiera.
Bioactivos que, por ejemplo, reduzcan la presión arterial.
Ya.
O péptidos bioactivos que te generen cierta tranquilidad.
Ya, y ahora eso, ¿cómo se va...? Una vez que los extraigan y que los me imagino que los...
Hay varios procesos.
Eso, ¿cómo va a llegar a la gente y de qué manera?
Como te contó Jimena en un principio, es decir, la idea es desarrollar estos péptidos que estamos trabajando en eso para después ser purificados y ser incorporados en una matriz alimenticia que sea de uso masivo.
Ahora, ¿esto se extrae del queso?
No. Cuando se produce queso, cuando se produce queso queda un subproducto, queda un que es el suero lácteo.
Y eso contiene estos peptidos.
Y esto contiene proteínas.
Ah, ya.
Estas proteínas, y las proteínas tienen que seguir un cierto proceso, que eso es materia del proyecto, pero para poder generar estos péptidos. Perfecto. Y estos péptidos son los que después tú se los puedes incorporar a distintas matrices. Es decir, puede ser a lo mejor una bebida de fruta. Ya. No necesariamente tiene que ser del área.
Ya, perfecto.
O también hay otro proyecto que ya está terminando, que tuvo que ver con hacer un deshidratado, una harina de camote. Con propiedades muy características o muy interesantes desde el punto de vista de bajar el índice glicémico de lo que tú estás consumiendo.
Ya,
es
perfecto.
Decir, bajar los contenidos de azúcar.
Oye, qué interesante eso.
Otro proyecto que también está terminando, me acuerdo ahora que Angélica lo está diciendo, es del tema de las etiquetas limpias.
Exacto.
También tenemos esta tendencia tan importante de tener etiquetas más transparentes, más cortitas, ¿no es cierto? Yeah. Y siempre que en los alimentos uno ve la etiqueta, una fórmula larga, así como por ejemplo carboximetilcelulosa,
uno se asusta.
Entonces, en ese ámbito está terminando uno que dice relación con reducir los preservantes químicos.
Ah.
En el área de la industria láctea, que se ocupa, al igual que en toda la industria, estamos viendo que hay ciertos extractos naturales que son capaces de reducir la carga microbiana.
Buenísimo.
Entonces podemos...
Y de esa manera reemplazan esos preservantes.
Esa es la idea, es decir, ir sacando lo químico y reemplazándolo por cosas naturales.
¿En cuánto periodo podemos ver estas transformaciones, estos estudios y estos procesos que ustedes nos hablan?
Yo no sé, yo no me casaría, yo creo que estamos al inicio de un camino... y esto yo creo que vino para quedarse.
¿Pero recién en nuestro país está empezando toda una transformación alimentaria en este sentido? ¿Estamos hablando de aquí a plazo, a mediano plazo, vamos a tener un cambio importante?
Yo creo que sí, porque, a ver, así como está este proyecto que es IFAN, existen otros proyectos que han ido siendo gestionados bajo este alero que yo te decía, Transforma Alimentos, que están orientados a distintos ámbitos del mundo alimentario. Entonces yo creo que justamente lo que se está haciendo es cerrando ciertas brechas o acortando ciertos espacios para que realmente todos con un norte común, de ir mejorando nuestra oferta alimentaria, y no solamente para nosotros, sino que también con miras a exportar nuestros ingredientes, exportar no nuestras materias primas, sino que nuestras materias primas, pero con valor agregado. Es decir, no es la materia prima, sino que los ingredientes que nosotros obtuvimos de estas materias primas. Es decir, hacia allá es donde estamos apuntando. Ahora, resultados, yo creo que deberíamos tener, no sé, pronto.
Es decir, sin embargo, hay cierto compromiso en este espacio de está dividido en 8 años, nosotros tenemos los primeros 4 años, en la cual tenemos que colocar a disposición del mercado al menos 12 productos a nivel de prototipo y a nivel comercial. Ay. Y tenemos que tener más de 20 alianzas.
La verdad, esto es algo concreto.
En lo que va,
tenemos
resultados muy concretos que cumplir, digamos.
En lo que va del proyecto, ya han terminado 2, ¿no es cierto? Y han sido frutos bastante exitosos y promisorios. Por lo tanto, el tiempo va pasando, pero como hay proyectos cortitos, ya tenemos que ir buscando su espacio comercial. Pero afortunadamente, en esto, como está liderado por la empresa, estos proyectos están liderados por la empresa, y como esto corresponde a empresas que son bastante antiguas en el país, y las podríamos mencionar,
por supuesto,
Gilimar, ¿no es cierto?, Granotec, Naturex, Lacteosón, ¿no? Entonces,
todos ellos están involucrados.
Están involucrados, por lo tanto son clientes antiguos. Por lo tanto, automáticamente tenemos a toda la industria con nosotros, a toda la industria alimentaria.
Ah, fantástico, que de alguna manera, claro, son proveedores también de mucho.
Así es, y no tan solo proveedores de la industria nacional, sino que también estas empresas tienen una cobertura global bastante importante en el concierto internacional.
Y déjame complementarte un poquito eso, es decir, el hecho de que sea, que esté la empresa aquí muy metida y liderando esto, pone una nota tremendamente relevante, que es decir, estos ingredientes son los que se necesitan. Estos ingredientes tienen mercado. Estos ingredientes están siendo solicitados a nivel del mundo y a nivel de Chile también. Entonces, eso es importante. Pero ya que Jimena mencionó a las empresas, a mí me encantaría mencionar a las universidades que están involucradas, así que no las vamos a dejar fuera.
Todo esto bien equilibradito.
Claro, por supuesto. Así que, bueno, la Universidad Católica, que es a la que yo pertenezco, y la verdad que es bien mayoritaria en esto, pero también está la Universidad Andrés Bello haciendo un aporte importante en investigación, y también está INACAP. INACAP está en un proyecto muy entretenido en el cual aporta todo su conocimiento desde el punto de vista de lo que es la preparación de alimentos, con la parte culinaria y la parte que tiene que ver con la mezcla de sabores y eso.
Sí.
Y también, bueno, también está la Universidad de los Andes.
Y qué bueno que dijiste esto de la parte gourmet, porque también es interesante que no tan solo llegamos a la industria alimentaria. El otro día pudimos disfrutar, ¿no es cierto?, de productos en base a alga, una bebida, todavía a lo mejor no tan conocida, la kombucha, que son fermentaciones que se hacen de alga, realmente muy promisoria, muy agradable. La verdad que habían alternativas gourmet como salsa, ¿te acuerdas?
Que lo que pasa es que hay un proyecto que de hecho nosotros con su nombre simplificado se llama Algas Gourmet, y que están orientados justamente a escoger o desarrollar preparaciones para las algas. Entonces así probamos unos bombones de alga.
Ay, qué entretenido.
No, la verdad que
probamos esta bebida que decía Jimena.
Muy innovadores. Y agradable.
Y entretenido.
Lo encuentro muy entretenido.
Y en la práctica, ¿cómo llega esto al mercado? Porque esto va a pasar un tiempo, seguramente con todas sus etapas de patentamientos, etcétera, todo sus análisis de riesgo, todo lo que implica un nuevo producto en el sector alimentario. Y una vez que esto ya está aprobado, que está listo, posiblemente a través como de ingrediente, a lo mejor va a ser comercializado por algunas de estas empresas que son parte de, como por ejemplo Granotec y las otras que fueron nombradas, y ellas las van a comercializar posiblemente a su cadena de empresas agro, o sea, de empresas alimentarias en definitiva.
Que son sus clientes.
Claro, que son sus clientes.
Estas empresas que forman mayoritariamente IFAN son del B2B, son Perfecto. Empresas que entregan soluciones a la industria alimentaria. Uh-huh. Y es la industria la que va a colocar en escena, ¿no es cierto?, estos alimentos en el supermercado.
Claro, al final como ingredientes, como aditivos, parte de sus alimentos, productos finales que ellos entregan en la góndola a ustedes, a los consumidores en sus hogares.
Bueno, nosotros estamos intentando, ya estamos en los estudios de envase, porque esto también, qué bueno que lo mencionó también Angélica, que no estamos solos. Uh-huh. Para ir en esta innovación se necesita que ocurran varias cosas a la vez. Uno es la parte regulatoria, ¿no es cierto? Cómo medir que realmente está ese ingrediente que estamos mencionando. Y ahí hay todo un tema que no ha apoyado mucho a Chipia, ¿no es cierto? A Chipia, un ente público, ¿no es cierto?
La Agencia Chilena para la Calidad y la Inocuidad Alimentaria.
Nos ha ayudado mucho con el tema de fortalecer los laboratorios de este país. También tenemos a Coinventa, que es parte del programa que se preocupa del desarrollo de los envases. Está Zeta, ¿no es cierto?, que trabaja con el pilotaje. Entonces, en el fondo no estamos solos, somos un grupo. Y para responder tu pregunta, nosotros estamos ya en la etapa final en uno de los proyectos de Masa Madre que tienen que ver con la vida útil justamente. Y estamos incorporando prototipos ya en porcentajes bastante interesantes. De hecho, mañana tenemos un in-day con la industria panadera para mostrar estas novedades. Sí.
A ver, que les guste.
Y yo debo decir que yo puedo decir que probé pan de masa madre, no solo yo, sino que también mi familia, porque me llevé masa madre a la casa, hicimos el pan. Mi hijo incluso lo grabó en cámara rápida, entonces se vio cómo fue creciendo el pan. Aquí. Así que fue de lo más entretenido. Y el sabor, es decir, el pan se lo comieron en 2 segundos. Es decir, desapareció. El sabor realmente exquisito.
O sea, le estamos colocando biotecnología al pan. Y con eso, independiente del sabor, que es súper relevante, pero también las mejora. Para aquellos que son intolerantes al gluten, también les ayuda mucho en el proceso de digestibilidad.
Tuve la oportunidad de probar hace algunas semanas ahí un pan que provenía de masa desarrollada por Granotec y que era en base a legumbre. Ahí en Del Moli me tocó probarlo, sí. en la región de O'Higgins.
Y en Marchihue.
En Marchihue, exactamente. Y la verdad es que era exquisito el pan. Yo no se sentía en absoluto que uno estaba comiendo algo de legumbre. O sea,
ahí nunca ha entrado un grano de trigo.
Eso es maravilloso. Después se lo di a probar a mis hijos, estaban maravillados y le estaba yo metiendo legumbre directo a la avena y a los niños.
Excelente, porque por Dios que cuesta.
¿Eh? Sí. Nosotros estamos fermentando legumbres, germinando legumbres. Estamos haciendo estos procesos biotecnológicos a estos materiales tan interesantes, del cual yo creo que Chile debiera estar orgulloso. Yo creo que nos creemos esto de Chile potencia alimentaria y ser un eje importante en el concierto mundial.
Porque esperemos que así sea. Patricia, va, Angélica Fellenberg.
Fellenberg.
Y Jimena López, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Agro. Muy interesante, directoras del Consorcio de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales IFAN.
Y felicitaciones porque ustedes definitivamente son súper pro, así que las felicitamos.
Muchas gracias. Creo que hemos hecho un equipo bien entretenido en realidad con Jimena, con estas dos visiones tan distintas, pero que la hemos logrado hacer una.
Muchas Esperamos gracias. Que todo nuestro compromiso sea una realidad.
Sí. Yo también.
Tienen vamos a una pausa.
Ser, tienen que ser.
Nos despedimos entonces de ellas y vamos a una pausa Así comercial.
Quimetal, siempre preocupados por entregar productos de calidad a nuestros clientes. Dentro de nuestra línea de azufres tenemos Azufre Landia 350, fungicida de contacto elaborado a partir de azufre de alta pureza y especial para el control preventivo de oidio y arañitas en vides, frutales y hortalizas. Su refinada formulación permite una excelente eficacia de control, una óptima distribución en la superficie aplicada y una gran adherencia y persistencia. Para mayor información, consulte con su distribuidor más cercano. En Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro.
temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Estuche Saint Yves desde 4.990 pesos. Nutricosmetic, Collagen y Maki, 10 unidades, 15% de descuento. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Sura, mejor administradora de fondos mutuos para altos patrimonios. Sura, una vez más, ha sido distinguida por el ranking a las mejores administradoras de fondos mutuos 2018 por el Mercurio Inversiones como mejor gestora general de fondos mutuos de Chile y mejor gestora de fondos mutuos para altos patrimonios. Sura, la mayor oferta de inversiones de Chile.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Hola, ¿y qué haces por acá?
Hola, voy a renovar mis anteojos. Siempre voy a Ópticas Chile por la atención. Me gusta que me asesoren bien. Y además, tienen buenos precios. Imagínate, tienen lentes completos desde 29.900 pesos.
Buenísimo, te acompaño.
Ópticas Chile, tu salud visual en las mejores manos. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2018 para cristales de stock orgánicos monofocales blancos con filtro UV desde 29.900 pesos. Stock de 4.100 unidades. Ve restricciones en www.shilling.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre en la Radio Agricultura, y también junto a Valent y Arista, que desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas, Valent y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Bueno, y esta semana que acaba de terminar, nuevamente tuvimos precipitaciones. Sí. No, para mí fueron sorpresivas porque no me metí a Agromet pero hay gente que ya sabía que iba a llover y la verdad es que no sé si para los agricultores habrá sido nuevamente un fenómeno que los afectó.
A simple vista fueron más leves,
pero claramente que la de la otra mucho vez, más claro. leves que la otra vez. Eso lo vamos a preguntar todo a Leonel Fernández de FDF, administrador de Agromet, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Leonel?
Hola, Verónica, muy bien, gracias.
Oye, Leonel, te siento vos como medio de resfriado. ¿Es idea mía o es verdad?
No, sí, la lluvia del martes anduve en terreno y me anduvo afectando un poco.
¿Y andabas ya pelado en el campo? ¿Andabas con ojotas? ¿Por qué te resfriaste?
No, o sea, a pesar de que los montos fueron muy bajitos, igual mojaba, pues. Entonces, chuta, el miércoles no amanecí muy bien, me empecé a sentir medio extraño, así que...
Vamos a hacer una vaca, yo creo, acá, entre los auditores, para comprarle unas botas y una capa de agua.
Pero, Leonel, tú no tienes perdón de Dios, porque tú tenías que haber sabido que iba a llover, ¿o no?
Efectivamente, o sea, lo tenía súper claro, si lo que pasa es que dentro, a pesar de que los montos fueron muy poquitos, igual me mojé vos.
Ya, claro. Cuéntame una cosa, y esto fue sorpresivo, es de los eventos que tú nos habías comentado que todavía era esperable que podían pasar, ¿cierto?
Sí, efectivamente, o sea, fueron montos muy pequeños, fueron lluvias que nos afectaron desde la quinta hasta la sexta región, pero estamos hablando de en los lugares más altos, San Esteban, por ejemplo, en la quinta región alcanzamos los 5 milímetros, ya. Pero fueron muy poquitos, 3 milímetros, 2 milímetros, fue más o menos el promedio general.
Ya. Leonel,
creo que San Esteban, que estaba arriba, salió un poquito.
¿Y Leonel, esto alcanzó a afectar a la fruta o no alcanzó a afectar al ser lluvia leve?
No, no, esto es muy poco, fueron muy pocos los montos, y lo que pasa es que la condición, digamos, que puede causar problemas son esos cambios bruscos de temperatura, pero digamos de que llueva y algún día haga calor. Lo que pasa es que el día miércoles nosotros igual seguimos con días nublados, las temperaturas no estuvieron altas, entonces recién el jueves empezamos a remontar. Y el día lunes estuvo bastante fresco también.
Estuvo helado el lunes en la noche, antes de la lluvia, sí.
Oye, sí, efectivamente se quebró, estuvo bastante
helado. Leonel, ¿y el tema fungoso, los frutos, algún problema con el asunto?
No, porque igual dentro de todo por un monto tan pequeño que los planes de aplicación de enfermedades fungosas no hay problema. Sí, el problema lo tenemos con lluvias ya que empiezan a superar los 10 milímetros. Debemos recordar que esa lluvia la tuvimos en diciembre del 2016. Ahí tuvimos nosotros lluvia alta, sobre 15, 20 milímetros en la región de Valparaíso, parte de la metropolitana y sexta.
Y este diciembre, ¿qué podemos esperar? Que ya empezamos
ya empezamos el mes de diciembre. Bueno, es que esta condición se va a mantener, Verónica, ese es el punto, lo habíamos conversado antes, el pic del evento del Niño va a ser en primavera-verano, entonces, como siempre lo hemos dicho en el programa, o sea, manténgase alerta, trabaje mucho con el pronóstico a corto y mediano plazo, revisen lo que está en el Agromet, porque si bien es cierto, pueden ser montos pequeños, pero no se descarte que puede caer una lluvia de mayor monto, entonces hay que estar atentos nomás.
Oye, ¿y en el resto del país, Leonel?
En el resto del país, por lo general, ha estado bien. Fíjate que esta lluvia, esta semana, afectó solamente a la metropolitana y Quinta. En la zona sur anduvimos un poco a la baja en términos de precipitaciones, pero no debemos recordar de que el evento del Niño estaría más bien cargado desde la octava al sur. O sea, debiéramos tener más eventos de precipitaciones desde la octava hacia el sur.
Okay. O sea, los que van a veranear a Pucón, lluvia les puede tocar.
Sí, yo creo que es altamente probable que vayamos para allá tengamos lluvia.
Ahora cuando uno va al sur, yo que voy siempre a Chiloé también mucho en el verano, como que uno tiene asumido que puede llover harto, y igual lo pasa bien,
se cierra Juan, escucha música. Sí, claro. Efectivamente, y además que es parte como del paisaje de la zona, igual es rico que llueva.
Y como que uno ya está preparado y uno sale como con capa de agua, no como tú que te enfriaste en el sur, uno que sale preparado, como que no importa que llueva.
No, por supuesto, no voy a tener que andar con una capa de agua.
Oye, Leonel, junto con desearte que te mejores muy pronto... Te agradecemos este contacto una vez más aquí en el aire.
Eso, larga
gracias,
vida, Leonel.
Gracias, Verónica. Gracias, Francisco, que estén muy bien.
Chao, chao. Chao. Bueno, y les cuento que el recién pasado miércoles 5 de diciembre se celebró el Día Mundial del Suelo. Francisco, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene este recurso no renovable para la agricultura por aquí, pero que es necesario sin duda cuidarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué se ha visto tan afectado en el último tiempo? Se lo vamos a preguntar a Juan Pablo Flores, jefe de la División de Recursos Forestales de SIREN, quien ya está esta mañana con nosotros aquí en el Agro. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Juan Pablo.
Ponte bien frente al micrófono, Juan Pablo. Eso, muy bien.
Hoy este tema del suelo es clave, ¿no es cierto? La agricultura además es un sector intensivo en uso de suelo y uno también de los que más degrada el suelo, si es que hay un no adecuado uso también o formas de agricultura que pueden ser muy intensivas, ¿no es cierto?, y desgastantes del uso del suelo. ¿Qué importancia tiene el suelo para nuestro sector y en general para toda la actividad productiva?
Bueno, empezando por el tema que el suelo es un recurso natural no renovable a nuestra escala humana. Sabemos que para recuperar 10 centímetros tienen que pasar 2.000 años.
¡Qué increíble! ¿Y cómo se nos olvida eso, ah?
Exactamente, y lo pisamos todos los días y se nos olvida. El tema en nuestro sector es muy importante, en el sector silvoagropecuario. ¿Ya? Entendemos que es el sustento de donde crecen nuestras plantas y nos dan los alimentos. Nos permite generar crecimiento económico, exportar nuestros productos. Es un recurso estratégico para Chile. Entonces, cuidar el suelo es muy importante. Hemos tenido, ¿cuánto estamos acá? Hace 500 años, en los últimos 100 años hemos ingresado componentes químicos, agroquímicos al suelo. También tenemos que tener un manejo de eso para que cada vez nuestra productividad no vaya bajando. Y es por eso que es importante concientizar a la gente, a los productores, a los agricultores, la importancia del manejo del suelo, la importancia de las actividades que se tienen que hacer en el suelo para no tener menores productividades agrícolas. Uh-huh. Pero también el suelo, aparte del su uso territorial para la agricultura, el área forestal y pecuaria, es importante porque también provee de servicios ecosistémicos. Sabemos que el suelo también de cordillera es muy importante porque nos provee los recursos hídricos en el valle.
Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Por qué se están degradando los suelos en general del planeta?
Bueno, en términos agrícolas, el mayor importancia de la degradación del suelo son, primero que todo, la contaminación química y, en segundo lugar, la labranza. Uh-huh. Deberíamos nosotros atender a tener, como dice el profesor,
que es el arado, en definitiva, la labranza del arado.
Volver a esa cero labranza o a esa, claro, agricultura de conservación, de ocupar los rastrojos, de no quemar ese carbono e incorporarlo dentro del suelo. Uh-huh. No perder esa materia orgánica que permite mayor productividad de nuestros alimentos. Uh-huh. Eso baja los costos también, en cierto modo, de no involucrarle tanto laboreo al suelo ni tanto elemento exógeno al suelo. Uh-huh.
¿Cómo se puede ir complementando, no es cierto, ir bajando esa carga de químico? ¿Y cómo has visto a la vez tú la evolución en el tiempo? Ya comentábamos fuera de micrófono que tú llevas harto tiempo en Sirene y has ido viendo estos temas. En los últimos 10 años, ¿cómo has visto la evolución de esta degradación del suelo? ¿Hay mayor conciencia ahora? ¿Los procesos son más amigables con el medio ambiente o se sigue haciendo las cosas como se hacían hace 15, 20 años?
No, hay tecnología que se ha ingresado a la agricultura, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Lo importante, y como tú ya me lo planteaste, como Centro de Información de Recursos Naturales, nosotros poseemos una gran base de información de suelo. Uh-huh. Ya nosotros hacemos estudios agrológicos de los suelos, hacemos estudios degradativos de los suelos, nosotros generamos un gran reporte hace varios años atrás del estado degradativo de los suelos, como se le llamó en su momento el estudio de erosión nacional. Uh-huh. Ya, donde detectamos que prácticamente la mitad del territorio del suelo, perdón, el territorio del país, tiene algún grado de erosión. Uh-huh. Ya, y eso se tiene impacto directo sobre la agricultura, sobre nuestras políticas públicas, nuestra información es utilizada por los servicios del Ministerio de Agricultura para focalizar el programa del CIRS, el programa de recuperación de suelo degradado.
Uh-huh. ¿Y cómo van levantando esa información ustedes como Sirene respecto de la calidad del suelo?
La metodología, entendiendo de que el usar información que proviene del satélite no puede bajar los costos de los estudios, porque otra forma de hacerlo es hacer una calicata en cada punto del país y eso,
claro, como humanamente imposible.
Imposible. Entonces ocupamos la tecnología, ocupamos la información que proviene de los satélites, incorporamos la información que se saca de terreno y nuestros investigadores y profesionales integran esa información y generan una cualidad, una característica del territorio. Uh-huh. ¿Ya? Si este sector está más degradado y no degradado. Y después, posteriormente, eso se valía en terreno. Uh-huh. ¿Ya? Aproximadamente, ¿cuál? Perdón.
No, dale,
el 85% de nuestras predicciones son acertadas cuando estimamos una característica degradativa del suelo. Estamos hablando de degradación física, básicamente.
Increíble el trabajo que debe haber también de convenios con entre distintos países, distintas instituciones interministeriales, porque Chile es un país que no tiene satélites. Entonces, toda la información la están consiguiendo o con satélites privados o satélites públicos de otros países, seguramente mediante buenos convenios, cosas que antes de la Guerra Fría uno no se imaginaría, ¿no es cierto? Y hoy en día seguramente están disponibles, hay mucha más confianza entre los países, Chile con tantos acuerdos, puede ir buscando socios que le resulten más convenientes. Sí.
Hay dos elementos que me gustaría comentar. El primero de ellos es respecto al mismo estudio, que uh-huh. cuando este estudio se comenzó, están las imágenes del sensor Landsat, que en ese momento eso era un sensor pagado, yeah. Se pagaba por cada imagen satelital. En este momento eso es un sensor liberado y uno puede descargar mensualmente esa información. Sí, entonces, desde ese punto de vista, los costos han bajado notablemente. Imagino. Ahora, cuando nosotros hablamos de alta resolución, eso en cualquier parte del mundo se paga. Uh-huh. Pero la ventaja, cuando nos toca algún tema de desastre natural, uh-huh. Sirene está asociado a un charter internacional, uh-huh. ¿ya? Donde le proveen al país siniestrado información, ¿ya? Uh-huh. Para hacer uso, para salir de su emergencia, como fue en el caso de los incendios forestales, el mega incendio del 2017, uh-huh. Se le proveyó imágenes de varias partes del mundo, y donde fueron utilizadas en el momento, descargadas, todo el proceso geomático de eso, para poder dar cifras rápidas, exactas, al ministerio de cuánto es la superficie afectada en el territorio.
Justamente eso quiero saber yo. Vamos a ir a una pausa, Juan Pablo, y a la vuelta te pregunto, porque quiero saber cuánto es la superficie afectada en nuestro país y cuánta de esa se puede recuperar, ¿ya? Vamos a separarnos brevemente y ya volvemos para seguir conversando con Juan Pablo Flores, jefe de la edición de Recursos Forestales de SIDEN.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida específico contra botritis. Con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Bioscience. Ahora con Codex. Infórmese en www.valent.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Y estamos conversando con Juan Pablo Flores, jefe de la División de Recursos Naturales de SIREN. Y había una pregunta justamente que tenía pendiente, Verónica.
Sí, ¿cuál era la situación de nuestros suelos en Chile? ¿Cuál es la superficie afectada? ¿Cuál es la superficie que se puede recuperar?
Bueno, ya había mencionado que la mitad de nuestro territorio tiene algún grado de erosión, ¿ya? Uh-huh. Desde erosión ligera a muy severa. Para el área agrícola, ¿ya? Esta superficie entre la cuarta y la décima región, esta superficie es de al menos 600.000 hectáreas. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, si involucramos al sector silvoagropecuario, esta cifra aumenta a cerca de 10 millones de hectáreas que tiene algún grado de erosión.
¿Eso es equivalente a qué? ¿Cómo va a ser?
Hagamos una equivalencia. El país tiene 75 millones de hectáreas. Yeah. ¿Ya? O sea, estamos hablando de 10 partes de 75, es la proporción que está de algún...
Casi dos regiones, o región y media, una cosa así.
Dos regiones grandes, o sea, Biobío y Araucanía.
Pero Juan Pablo, ¿se tiene ese estudio, se tiene la situación, el diagnóstico, y cómo se enfrenta, qué es lo que se espera? Ya si se conoce que está esa cantidad, esa superficie afectada, ¿qué es lo que se espera? ¿Recuperarla? ¿Hay programas? ¿O al contrario?
Sí.
¿Cuál es el destino?
Nuestro ministerio, como... tiene programas de recuperación de suelo, el famoso CIRS, que lo implementa el INDAP, ¿no? Y el SAC.
El programa de recuperación de suelo degradado.
Exactamente. Tenemos distintos programas y políticas, instrumentos dentro del ministerio que van focalizando siempre a la conservación del suelo. CONAF también tiene su programa de recuperación a través de estas técnicas de conservación de agua y suelo, las zanjas de filtración, el subsolado. O sea, hay una serie de batería de programas que postulan los propietarios forestales o agrícolas para poder realizar estas labores en su predio para poder recuperar o mantener esa situación de suelo. Bien. Recordemos... 10 centímetros en 2000 años.
Uh-huh. Yeah, todos estos estudios que va haciendo, estos catastros que va haciendo a nivel país, irán tanto de la calidad de los suelos como el catastro frutícola que realiza otro, que puede ser razón de otra entrevista más adelante, pero ¿Todo esto cómo se hace para que se comunique a la gente y efectivamente los agricultores sepan que esto existe y puedan aprovechar esta información tan valiosa con la que cuentan ustedes?
Sí, nosotros tenemos una política de difusión abierta en la institución. Hay mucha información en nuestra página web www.siren.cl, donde nosotros presentamos la información de la cartografía, básicamente lo que estamos hablando de erosión a nivel país. Uh-huh. Esa información está disponible. Tenemos otra información de los estudios agrológicos de Siren, que también está disponible para la gente, la pueden recopilar o descargar de nuestra página web directamente.
Uh-huh. ¿Cuáles son las zonas del país donde existen más problemas de erosión desde las situaciones más dramáticas?
Bueno, el estudio detectó que la región de Coquimbo es la que está sufriendo los mayores estragos de problemas de desertificación y erosión en el país. Uh-huh. Le siguen Valparaíso y O'Higgins, uh-huh, las que son básicamente las ciudades del centro del país las que tienen mayores problemas de...
La frontera se está corriendo hacia el sur,
pero ¿cuáles agrícola? Son los fenómenos que producen esa erosión? Porque en la Coquimbo, el fenómeno que produce la erosión me imagino que es distinto al de la zona central, ¿o no?
Básicamente los elementos, los agentes gatillantes de la erosión es la lluvia, ¿ya? Uh-huh. Esta lluvia cada vez más intensa, llueve menos pero llueve más intenso.
Claro.
Es el tipo de suelo que yo pueda tener en el sitio de que estoy posicionado, es la cobertura vegetal que tengo o no tenga ese suelo y es la topografía. Uh-huh. Todos esos elementos mezclados hacen más erodable o menos erodable un suelo, junto con el otro elemento que es la agresividad de la lluvia. Al tener lluvias más agresivas, este desgaste del suelo, ¿ya? Si usted tiene un suelo que está empinado y no lo tiene protegido con nada, y sobre eso cae esa lluvia intensa, ese suelo se va a lavar, se va a desgastar, va perdiendo centímetros. Exactamente. Las partículas se transportan y se pierde.
Es lo que vimos en el Valle de Copiapó, en toda esa zona, hace 4 o 5 años atrás, cuando se produjo toda esta desgracia, ¿no es cierto?, con estos mega aluviones que llegaron hasta el mar, ¿no es cierto?
Sí, ese es otro proceso de deslizamiento o de remoción.
Pero
es
con distinto. Un suelo que ya estaba degradado, con ya complicaciones, ¿no es cierto?
Exactamente, que sea un suelo que no tiene vegetación en su superficie, es más fácil que se disgreguen las partículas del suelo, ¿eh? Lo importante es siempre, y ese es otro elemento importante de lo que nosotros estamos trabajando también como Siren con CONAF, la Estrategia Nacional de Cambio Climático de los Recursos Vegetacionales, un compromiso internacional que adquirió Chile, en donde se compromete dentro de las medidas a reforestar. Revegetar áreas es un signo de protección del suelo, de contra de pérdida de suelo.
La reforestación, ¿y qué otras medidas, Juan Pablo, hay que tomar o se están tomando?
Tenemos que atacar las causales, todas las causales que van generando degradación de nuestro ambiente.
Ya.
Primero, evitar incendios forestales. Uh-huh. El incendio forestal vuela esa vegetación que protege. ¿Ya?
Claro.
Investigaciones de Arizona establecen que se genera un suelo hidrofóbico, ¿ya?
Que puede
permitir que haya una especie de costra que puede durar 6 años. Entonces, la medida que no pueda infiltrar esa agua en el suelo va a permitir mayor movimiento y deslizamiento de partículas. Uh-huh. Otro elemento es reducir el uso insustentable de la tierra en términos de el manejo descomunal del ganado, ¿ya? El ganado va generando también problemas erosivos.
Uh-huh. Es lo que pasa con los cabritos, a lo mejor un ejemplo justamente en la región de Coquimbo, que es la que está más complicada, pero está lleno de cabritos y uno dice que comen uno de estos cabritos y además ellos como que no cortan, sino que arrancan el follaje, el pasto, el poco pasto que hay.
Sí, es un elemento importante dentro de la región. Quizás no, a mi punto de vista no el más importante, pero es un elemento gatillador de erosión. La tala de bosques también es un proceso, la deforestación también es un proceso que va quitando y reduciendo la protección del suelo. Entonces ya vemos que en esos cuatro elementos, como lo plantea el gran profesor Buchmeyer hace ya más de 100 años, son es el suelo, es el tipo de suelo, es el tipo de lluvia que hay en ese lugar, es la topografía y es la vegetación. Uh-huh. Y le podemos sumar la práctica agrícola como un elemento que puede ser acelerador en el sistema de que yo, si ocupo un laboreo excesivo sobre el suelo, voy disgregando también estos terrones en la tierra.
¿Y cómo se diseña una política? Esto quizás es más, va más allá de SIREN, ¿no es cierto? Pues tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, tiene que ver con la CONAF. Pero muchas veces he dicho poner una barrera de bosques, ¿no es cierto?, en la zona norte de nuestro país, que impida la desertificación, o ir fomentando, ¿no es cierto?, el tener bosque nativo, pero por otro lado el bosque también, si es bosque productivo, muchas veces chupa bastante agua, ¿no es cierto?, depende de la especie que uno utiliza, si termina siendo favorable o desfavorable al avance de lo... corrígeme si no estoy en lo cierto.
Sí, a ver, ¿qué han hecho otros países? Bueno, la experiencia en Europa, se dirigen hacia la restauración hidrológico-forestal. ¿Qué significa eso? Se forestan cuencas, la parte alta de la cuenca, donde los procesos, cuando hay pluviometría, se pueden infiltrar en el suelo y eso genera agua abajo.
Perfecto.
Esa técnica que ya se han probado en varios países ha resultado efectiva. Hay un balance de agua mucho mayor cuando uno empieza a forestar con técnica, con biotécnica o con hidrotécnica. Cuando hablo de hidrotécnica, estoy hablando de técnicas más físicas, o sea, construcción de diques que vayan haciendo acumulación de sedimento e infiltrando más agua. Uh-huh. Cuando hablo de biotécnica, es que son las mismas técnicas de forestación en la cuenca.
Uh-huh. ¿Qué puede pasar con los suelos agrícolas si no tomamos estas medidas? ¿Y son urgentes tomarlas, Juan Pablo?
Es importante. Nos hemos preocupado como humanidad, tenemos un gran desafío. Quizás no nos resolvamos nosotros como generación, pero debemos darle las bases a nuestros hijos. Tenemos un gran desafío, el cambio climático. Con todos sus aspectos, no hemos preocupado del cambio climático, no hemos preocupado del agua. También nos tenemos que preocupar del suelo. Hay grandes superficies en nuestro país que están de alguna otra manera afectados. Ya les dije la cifra. Hay cifras también que vienen por otro tipo de degradación, como la química, por uso excesivo de químicos en el suelo.
Claro.
Y ese es nuestro desafío, que tenemos que darle las bases a nuestros hijos para que puedan proteger este suelo. Este suelo que cada vez tiene un precio mayor, ya lo estamos viendo.
Claro. ¿Y qué le recomendarías a los agricultores? ¿Acciones concretas para ir aportando en esta línea?
Muy buena pregunta.
Que hagan algo, alguna tarea.
Lo principal, a nivel predial, hablemos de predio, lo que le puede afectar directamente al agricultor.
Ya.
Primero que todo, un diagnóstico, un diagnóstico de su predio. Importante, saber qué tipo de suelo tiene y qué problemas tiene ese suelo. Asesorado siempre por técnicos procesales esa información. Después, un plan de manejo. ¿Qué, a partir de ese diagnóstico, qué síntomas tiene ese suelo? ¿Cuál es mi plan de manejo? ¿Cuáles van a ser mis actividades? Un plan de implementación como tercera acción. Que vaya en tendencia a una agricultura de conservación. Que vaya hacia un manejo de actividades no erosivas sobre el suelo. Que no impacte el suelo. Que pueda evitar o reducir los riesgos por enfermedades y plagas. Una serie de actividades. Y cuarto, que es importante, es el monitoreo. Poder lograr visualizar, tener un programa de control de cómo está mi estado de suelo. Pareciera que fuera una receta médica, poder monitorear cómo están mis niveles de producción, mis niveles de conservación de ese suelo. Se ve en la agricultura, cuando está saliendo mi tomate más grande y más rico.
Bueno, y sin lugar a dudas, hoy día también hay factores como que hay frutos que tienen, requieren más agua del suelo, más nutrientes que otros, etcétera, y van degradando en cierta medida su producción más que otros. Son temas que tienen que tomar en consideración los agricultores cuando deciden justamente qué producir en el campo.
Una de esas pautas es el riego localizado, que sabes, no regar como era antiguamente. cuesta abajo y que pueda deslizando sedimento. Uh-huh.
Me gusta el final de nuestra entrevista porque tiene que ver con recomendaciones concretas también para los agricultores que vayan asumiendo buenas prácticas para preservar un recurso que no es infinito, como muchas veces se piensa. Siempre se piensa que el agua hay poca, pero no la tierra. La tierra se piensa que la tierra está ahí, que va a estar siempre ahí. Y la verdad es que, claro, pero va a estar ahí a lo mejor, pero la calidad de la tierra va disminuyendo y hay que cuidarla porque es el recurso principal con el que cuentan los agricultores.
Y 95% de nuestros productos alimenticios vienen del suelo.
Muchas gracias, Juan Pablo Flores, jefe de la División de Recursos Forestales de SIREN, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el Agro.
Muchas gracias a ustedes.
Ya tenga buen domingo.
Nos separamos nuevamente. Les cuento que Agromed, líderes en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromed.cl del Ministerio de Agricultura. Con Agromed, siempre informados.
En CALS encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En CALS lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que asegurarán mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información visita fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rivulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que tienen que elegir Yara, elijan confianza, más de 100 años desarrollando fertilizantes innovadores y eficientes. Más información en yara.cl y en Facebook Yara Chile. Yara, fertilizantes para una buena cosecha.
Me gusta, Verónica, ese compromiso con nuestros auspiciadores, decir, tienen que
claro,
de manera perentoria.
Elijan Yara.
Si no lo hacen, vamos a ir a pegarle a nuestros auditores. Muy bien, eso es compromiso con nuestros marcas que
es que
nos
claro,
ya. Muy bien.
Oye, entramos a la última entrevista del programa del día de hoy.
Sí, un tema bien entretenido.
Vamos a hablar sobre un proyecto de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile llamado Cultiva UChile, un centro de extensión hortícola que busca fortalecer la productividad de este sector mediante la incorporación de innovación a soluciones de distintas áreas. Se trata de un proyecto que ya finalizó su segundo año.
Uh-huh. Y para eso, qué mejor que conversarlo con Maruja Cortés, directora de Cultiva UChile. Bienvenida, Maruja, al Agro en Radio Agricultura.
Hoy, muchas gracias por su invitación. Yo estoy feliz de compartir con ustedes y contarle un poco acerca de lo que estamos haciendo en Cultivo Chile.
Y cuéntanos primero, ¿qué es Cultivo Chile?
En primer lugar, creo que tienen que admitir que tiene un nombre muy llamativo y que nos invita un poco a pensar en lo que nosotros queremos lograr. Queremos cultivar innovación, cultivar desarrollo, cultivar salud, etcétera. Bueno, Cultivo Chile es un centro de extensionismo que es una iniciativa financiada por Corfo, por el programa Innova Corfo, y que lo está ejecutando la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
Perfecto.
Este centro de extensión, como ustedes bien mencionaron, acabamos de cumplir el segundo año de funcionamiento, y nuestra meta o nuestro punto de partida es lograr, en primer lugar, coordinar los actores del mundo hortícola, pero además ser un puente entre los centros generadores de conocimiento, en este caso la universidad y la facultad, con las distintas innovaciones o conocimientos de investigaciones que que se puedan generar en la universidad, pero llevarla hacia los productores hortícolas en este caso. Hacer, si ustedes quieren, una especie de traductor y llevar esta extensión hacia el mundo hortícola, hacia el mundo privado.
Claro, perfecto. De tal manera que lo que se genera en la universidad efectivamente pase a ser útil para los
horticultores. Exactamente, porque lo que hemos visto a través del tiempo que muchas veces se genera mucho conocimiento, pero eso queda resguardado solamente en publicaciones científicas, en congresos de especialistas, pero eso, esa información, ese conocimiento no llega necesariamente al mundo privado. Uh-huh. Y eso es que queremos fortalecer de esa manera, y de esta manera, gracias al apoyo de Corfo y también coordinando con otros actores del territorio donde estamos trabajando, y creemos que lo estamos haciendo posible y estamos logrando este espacio de colaboración.
Siempre se habla mucho de innovación, de nuevas variedades, etcétera, en el sector frutícola, pero en el sector hortícola, la verdad, debo confesar que en nuestro programa no hemos tenido muchas veces personas que nos hablen de cómo ir innovando, de cómo ir haciendo cosas, de cómo ir mejorando las prácticas en el sector. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se da esa como impresión de que el sector hortícola es un poco más tradicional?
Fíjate que esa misma duda a nosotros nos asaltó cuando pensamos en el sector hortícola. ¿Por qué, nos preguntábamos, si tenemos el sector frutícola que coexiste en el mismo territorio, estamos hablando de las mismas regiones, ¿qué pasa con un sector y con el otro? ¿Por qué hay un nivel de crecimiento y desarrollo distinto? Y empezamos a ver qué pasaba. Una de las grandes diferencias que podemos observar es que el sector frutícola está orientado más a la exportación. Uh-huh. Y por lo tanto ha tenido, digamos, ciertas exigencias o ciertos incentivos, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, de enfrentar su producción mirando siempre al consumidor, mirando siempre a los mercados. Uh-huh. Esa situación, por alguna u otra razón, y en todos los productos del sector agrícola del nacional, todos los productos que están al mercado doméstico, en realidad a veces se distancia y no existe esa información tan disponible respecto a qué está queriendo el consumidor y, por lo tanto, qué es lo que tenemos que producir, cómo tenemos que hacer esta innovación.
Y en el caso del sector hortícola, entonces, ¿cuál es la...? Porque tú dices, el frutícola mira hacia los mercados, mira hacia la exportación, el sector hortícola.
Mira, para nosotros el sector hortícola lo pensamos nosotros como un sector clave por varias razones. Uh-huh. En primer lugar, es un sector clave como desde el punto de vista país. Porque ustedes saben que hoy en día nosotros como país enfrentamos una de las principales tragedias de pasar desde un problema de desnutrición a un problema de obesidad. Uh-huh. Y como país, digamos, se gastan en el tratamiento de las enfermedades derivadas de la malnutrición por exceso una cantidad de recursos increíble paliando este tipo de enfermedades. Uno de los factores principales de esta obesidad es el cambio cultural hacia la comida, digamos, fast food, que podríamos llamar. Y hemos olvidado un poco alimentarnos sanamente con lo que tenemos disponible, que son las hortalizas y frutas. Yeah. Entonces, si nosotros logramos, en primer lugar, generar productos sanos, inocuos, que estén disponibles a la población, creemos también contribuir a esta solución país. Entonces, no es tan solo un problema de la horticultura, de los precios y todo eso, sino que, fíjate que somos ambiciosos, queremos ayudar a contribuir a la salud del país. Uh-huh. Eso por una parte. Por otra parte, la horticultura es súper relevante en todas las economías locales. Por este mismo factor que, por un lado, ofrece productos disponibles cercanos al lugar. ¿Sabes tú que en todas las regiones del país hay, en mayor o menor medida, desarrollada la horticultura? Hasta en Puerto Aysén, hasta en Punta Arenas, se hace. En las regiones más extremas se hace.
Se hace bajo techo, pero se hace igual.
Exacto, se hace bajo invernadero. Pero esto es una indicación que también tiene una importancia si tú lo quieres ver desde el punto de vista medioambiental, porque el consumo de la huella energética, si tú produces localmente, es muy, muy inferior. Claro. Entonces también hay un tema de accesibilidad de los productos que sean del lugar. Pero también, digamos, las regiones que nosotros trabajamos, que es la región de O'Higgins y la metropolitana, se concentran prácticamente el 47, casi el 50% de la producción hortícola del país. Uh-huh. Entonces, es un sector no menor y que nosotros lo estamos mirando desde ese sentido de cómo apoyarlo, generando este tipo, distintos tipos de innovaciones en distintas áreas.
¿Eso y cómo trabaja Cultiva Chile directamente con este sector?
¿Con qué servicios?
Exactamente.
Mira, En realidad nosotros somos bastante osados en ese sentido, porque los primeros servicios, primero entramos a trabajar con el sector y dijimos, nosotros vamos a trabajar con los horticultores. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, escucharlos, observarlos, mirarlos. Uh-huh. Y en un primer tiempo nosotros los observamos, los escuchamos. Y logramos sacar, o queremos lograr sacar, lo primero que hay que saber en innovación, que es conocer cuál es el dolor, que le digo yo, el dolor de la gente. Uh-huh. ¿Dónde está la necesidad sentida? Y sobre eso trabajar. Porque muchas veces uno, cuando trabaja con distintos sectores, uno va con su sesgo profesional, claro, con su sesgo, pero no es capaz de empatizar con, en este caso, con nuestros clientes, que son los horticultores, y tampoco con los clientes finales de los horticultores, que son los consumidores, la familia, tú, yo, etcétera.
¿Y con qué se encontraron?
Y eso, y cuéntanos.
Sí, bueno, nos encontramos con una serie de cosas bastante interesantes. Una de ellas, fíjate, que era que hicimos un estudio donde había una gran cantidad de horticultores que encontraba que ellos hacían las cosas muy bien, uh-huh, que así les iba muy bien, que sus prácticas estaban bien realizadas, que no tenían problemas económicos en cuanto a la negociación, o sea, diríamos que trabajaban bien y estaban conformes. Uh-huh. Y encontramos un grupo un poquito menor en cantidad que estaba muy ansioso con el futuro, que querían aprender más porque se encontraban inseguros y qué pasa. Le hago una pregunta. Nosotros después escarbamos en los indicadores económicos y productivos y miramos, digamos, con cifras duras, porque eso es lo que pensaban los horticultores. ¿A quién de los dos grupos creen ustedes que les iba mejor en las cifras duras?
A los disconformes.
Exactamente, exactamente.
Claro, inconformistas,
a los inconformistas.
Claro.
Pero los otros productores que nosotros observamos ahí era porque prácticamente ellos desconocían, y ahí les fue el primer aprendizaje. La información no está disponible. Y es por eso surgió esta idea. ¿Cómo hacemos que la información esté disponible? ¿Cómo hacemos llegar a los productores la información de mercado? ¿Qué es lo que se requiere?
Claro.
Porque no es solo colocar una lechuga en bolsa. A lo mejor si tú vas a un mercado, no les interesa que esté en una bolsa o esté en tal o cual condiciones. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cómo le soluciono yo el dolor? El dolor al cliente. Y ahí se genera la innovación.
Y a propósito del dolor, de conocerlo, ¿cuáles son los principales problemas justamente de estos horticultores?
Mira, yo creo que, los principales problemas tenemos todavía algunos problemas en el área técnico-productiva, que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de riego, la calidad de las aguas de regadío, muchos temas que tienen que ver también con los criterios de los manejos culturales que se realizan, porque muchas veces se generan muchas aplicaciones de plaguicida porque no tienen la información disponible o no cuentan con la información en ese momento para poder discriminar qué aplico y cuándo aplico. O qué otras alternativas hacer, pensando que nosotros queremos propender a una producción sana, inocua y que, claro, sea amigable con el medio ambiente. Entonces, ese tipo de...
Se sobreaplica innecesariamente.
En algunas ocasiones, y que no está mal, pero nosotros les decimos que, bueno, a lo mejor en estas condiciones específicas, una pequeña variación de un manejo, usted se va a ahorrar tanto dinero, por ejemplo, en aplicaciones que si usted lo maneja bien de antes, previene antes, usted va a tener una producción más sana y además se va a ahorrar dinero. Eso por un lado. Entonces, hay brechas o factores en la parte técnico-productiva, pero lo otro que nosotros nos encontramos es que persiste en nuestro campo la atomización y muchas veces el trabajar individual. Perfecto. El trabajo individual. Entonces, todo lo que es... Y es re difícil.
No hay economía de escala, ¿no es cierto? Porque no se ponen de acuerdo entre los productores y están trabajando de a poquito, cada uno le vende a alguien de a uno.
Exactamente. Y por lo tanto, hay bajo poder de negociación y ahí no entramos en los problemas del mercado, porque no tenemos poder de negociación. No podemos coordinarnos, si soy productor de hortalizero, no me puedo coordinar para ofrecer una oferta mayor y poder coordinar eso. Pero eso, fíjate, que va más allá y quisiera reflexionar sobre eso. ¿Cómo cambiamos el chip de la mentalidad del trabajo individual a un trabajo colaborativo? Mm. Claro, y eso cuando hay todo orden de cosas.
Cuando hoy en día hemos hablado que el cooperativismo es una tendencia que hoy en día se está imponiendo, especialmente en el agro, entonces en este sector podría ser muy bienvenida.
Y fíjate que el cooperativismo es mucho más que en el sector del agro. El premio Nobel de Economía, los premios Nobel de Economía de hace 2 años atrás, mencionaron que la economía colaborativa y cooperativismo es la solución en los tiempos modernos. No hay otra.
Estamos conversando con Maruja Cortés, directora de Cultiva UChile. Maruja, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando contigo.
Metal, empresa líder en fungicidas en base a azufre, presenta Tiolux WG, Acoidal Flow, Landia 350 y Landia Aéreo, destacados en el manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Nuestros fungicidas cuentan además con un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, consulte por estos productos con su distribuidor más cercano. En Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Como agricultor, los animales son parte importante de mi negocio y me preocupo la calidad de su alimentación. Por eso que deposito toda mi confianza en Yara, que me brinda la mejor solución nutricional para mis praderas, obteniendo un forraje de máxima calidad.
Mejore sus resultados con las soluciones nutricionales que le entrega Yara. Únicos en el mercado con formato monograno. Cada grano contiene todos los nutrientes, formulados con las mejores materias primas para una adecuada absorción de sus cultivos. Para más información visite yara.cl y en Facebook Yara Chile. Yara, fertilizantes para una buena cosecha.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
En FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas y proyectos que agregan valor en el agro. Visita nuestra web www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos o líneas de apoyo. ¡Conversemos!
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y le cuento que estamos conversando con Maruja Cortés, directora de Cultiva UChile. Estamos súper interesados, la verdad que el tema, yo estoy muy entretenido, cautivado por este tema, de cómo también podemos irle generando valor al sector hortícola y estas brechas que tú contabas también que existen. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales brechas, a tu juicio, entre lo que el horticultor está haciendo y lo que el consumidor está pidiendo, y cómo ir acercando esos dos mundos para que hagan un clic, ¿no es cierto?, y el consumidor se sienta satisfecho en sus necesidades y a la vez reciba mayor valor por su trabajo el agricultor y el horticultor?
Sabes tú que para eso yo creo que también hay que, nosotros tenemos como universidad una responsabilidad previa incluso, que tiene que ver con la información. Y esto radica en que muchas veces el consumidor ni siquiera tiene los elementos para discriminar qué alimento es sano y qué alimento no es sano. Y entonces ahí tenemos nosotros, ustedes también, y les paso la responsabilidad, tienen también la obligación de dar a conocer eso, porque uno como consumidor no tiene a muchas veces esos elementos, y eso hay que informarlo. Porque lamentablemente si el consumidor no tiene esos elementos de decisión, no le va a dar valor al trabajo del horticultor. No le va a dar el valor a esa lechuga que te diga y que se certifique a lo mejor la trazabilidad, que es amigable con el medio ambiente, que es inocua, que no produce daño para la salud, que es bueno para que tú preparas la papa para tu guagua y que estés tranquila. Si el consumidor no sabe eso, todo el trabajo del horticultor no va a tener valor. Porque el consumidor final no se lo va a dar.
Claro.
Entonces es un trabajo doble, porque por un lado tenemos el trabajo con el sector productivo, pero también hay un trabajo que hay que hacer con el consumidor para que valore esto. Porque ahí está el tema de la innovación, porque muchas veces uno tiende a pensar que la innovación es incorporar un chip de nanotecnología y hacer, un mapeo satelital y determinar exacta, es qué sé yo, cualquier cosa así. Y no, la innovación, puede haber innovación tecnológica, pero también tenemos una innovación social. Y la innovación en definitiva es cómo tú agregas valor. Y un valor que significa cómo le mejoras tú la vida a alguien. Que tú pienses en el otro, que empatices con el otro y le entregues una solución. De esa manera se apropian las innovaciones, porque va a encontrar un lugar en el mercado o en la comunidad si estamos hablando de innovación social. Entonces, en este sentido, uno puede hacer un montón de mejoras tecnológicas, si tú quieres, pero si no es reconocido, no va a tener el incentivo tampoco el horticultor para seguir realizándolo.
¿De qué manera ustedes, como Cultiva Chile, hacen ese traspaso, esa transferencia de conocimiento una vez que ya se han acercado a los horticultores, han conocido su realidad, sus necesidades, sus problemas, ¿no es cierto?, por lo que están sufriendo, lo que los hace pasar mal? Uh-huh. Y por otro lado, también se han metido en el mercado, han ido a la góndola, han ido a la feria, han ido al supermercado también, y han visto qué es lo que quiere el consumidor. ¿De qué manera ustedes hacen la transferencia y se relacionan con esos agricultores?
Sí. Mira, ¿sabes tú que se me va a salir lo profesor aquí?
Está bien.
Sí, mira, la verdad es que nosotros, más que transferencia, nosotros hablamos de extensión. Perfecto. Porque creemos que la extensión es un proceso de enseñanza bidireccional. Nosotros estamos aprendiendo de los horticultores y ellos aprenden de nosotros, y juntos co-creamos este nuevo conocimiento.
Buenísimo.
En cambio, la transferencia involucra un traspaso de información vertical. Nosotros les enseñamos a ellos, porque no saben, pero nosotros no estamos en esa posición. Nosotros,
o sea, ustedes son académicos que no dan la cátedra.
No.
No trabajan damos con ellos.
Exactamente, porque y eso lo quiero dejar bien claro, porque esa es nuestra modalidad de trabajo en Cultivos Chile. Nosotros le damos protagonismo a los productores y ellos están en igualdad de condiciones, porque ellos nos enseñan un montón de cosas. A lo mejor no tienen el respaldo metodológico, técnico, pero ellos tienen un saber,
conocimiento que claro. Oye, Maruja, el miércoles pasado tuvieron un seminario ustedes, ¿no?
Sí.
Cuéntanos de ese seminario, en qué consistió.
Mira, ahí estuvimos un seminario súper entretenido, tuvimos una gran participación, yo invité a mis estudiantes también, tuvimos gente del IICA, de INDAP, de otros actores también, gubernamentales, pero también privados, de productores que trabajan con nosotros, así que tuvimos un público bien variado. El seminario se trató acerca de la innovación en el sector agrícola, y ahí básicamente tratamos sobre cómo se hace o cómo se crea cómo se hace una empresa o un sector que sea creativo e innovador. Uh-huh. Porque esto implica desafíos re grandes que tienen que ver con el cambio de la cultura, con el cambio a perder el miedo a equivocarse y ensayar y volver a probar y preguntarle al otro. Y de hecho, cuando hablábamos de lo me preguntaron hace un rato de los servicios, nosotros el primer año lo que hicimos con los productores hortícolas fue que inventamos estos servicios que le ofrecemos. Y le dijimos a ellos, ustedes nos evalúan y nos dicen si lo estamos haciendo bien. Me dijeron, no, nosotros necesitamos esto otro, esto no nos gustó, esto acá. Y entonces hicimos un prototipo de servicio, y ahora en este segundo año nosotros lo estamos implementando propiamente tal. Pero el primer año fue de prueba y error, porque quisimos co-crear con ellos. El seminario trató de eso, de cómo se generan estas innovaciones, cómo se tiene esta la búsqueda de diversidad, cómo se puede motivar para generar estas innovaciones, y después cómo llegamos hacia la innovación y el emprendimiento.
¿Y tuvieron la oportunidad de escuchar experiencias internacionales?
Sí, bueno, una de los factores que a uno le permita encontrar estas innovaciones es, por un lado, el conocimiento tácito, el que existe en la cultura local, pero otro es ir a ver otras realidades, no para traer y copiar plenamente el modelo, sino porque cuando uno ve otras realidades, ve otras profesiones, otras formas de ver el mismo problema, a uno se le abre la mente y puede encontrar nuevas soluciones. Uh-huh. En este sentido, bueno, nuestro extensionista, que nuestro equipo extensionista viajaron a Turquía y estuvieron en el último congreso de horticultura, que el profesor Ricardo Pertusé, que también trabaja con nosotros y también es especialista en hortalizas. Bueno, yo soy economista agrario. También tuvimos la intervención de Oscar, Santibáñez, que también trabaja con nosotros, es ingeniero agrónomo y que estuvo en Almería, España, viendo las últimas innovaciones en el tema de hidroponía y otras técnicas de cultivo bajo plástico. También tuvimos la presencia de Marcos Castillo, que es un extensionista también, que estuvo recientemente en una gira en China, donde vio diversas experiencias de también cómo se organizan, aparte de la tecnológica propiamente tal, pero también acerca de cómo se generan nuevos modelos de negocio y cómo se enfrenta el problema del envejecimiento de la población rural en China también, que no es una condición no menor. Y también tuvimos la presencia de Rosemary Novoa, quien es nuestra extensionista y encargada de la parte de negocio y gestión, que estuvo fuimos invitados a una feria en Las Vegas para ver alimentos funcionales. Uh-huh. Así que estuvimos viendo las tendencias de mercado respecto de esos alimentos funcionales, porque hemos derivado también hacia esa producción desde la producción hortícola, agregándole valor, generando nuevos productos alimenticios.
Ingredientes o lo que sea, funcionales.
Más que ingredientes, productos que son, por ejemplo, que mezclan ingredientes funcionales derivados de hortalizas con, por ejemplo, como barra, productos deshidratados.
Y así se puede obtener mucho mayor valor también para esa producción.
Exactamente.
Exactamente.
Interesante.
Y por último, algunas conclusiones de que hayan logrado en estos viajes, justamente también que sean relevantes y aplicables a nuestro país.
Claro, hay muchas cosas que son relevantes y que nos permiten afrontar, por ejemplo, que nos han derivado ahora en seguir con nuestros servicios de técnico productivos, que son los básicos y eso siempre los contamos, pero avanzar hacia nuevos modelos de negocio. Hoy en día también estamos trabajando con todo lo que es marketing digital, que fue uno de los aprendizajes que tuvimos, y cómo hacer e-commerce, porque pensamos que ofrece una gran, gran oportunidad a la pequeña empresa, porque te acerca a los consumidores. Y uno es capaz de juntar, digamos, la demanda de esos pequeños consumidores que de otra manera el mercado tradicional no podría.
Y se saltan los intermediarios.
Exactamente.
Todas estas cadenas.
Eso. También vimos unas formas de organización que en China eran cooperativas, acá puede ser esa organización u otra, de cómo se organizaban para hacer esta producción. En China, el promedio de los predios son 0,5 hectáreas. Ah, es muy, muy chiquitito.
Muy pequeñito.
Muy, muy pequeñito, y aún así producen en una gran escala y también se asocia. Entonces, ese modelo también es muy interesante de ver su aplicabilidad en Chile bajo las condiciones nuestras.
Bueno, mucho por hacer todavía. Maruja Cortés, directora de Cultivo Chile, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, por contarnos este tema tan interesante.
Muy interesante.
Y por traernos este compilado de tu revista, que realmente lo está hojeando muy interesante.
Sí, nosotros un gusto, y los dejo desde ya comprometido para que nos acompañen en alguna salida a terreno, porque como les dije, es nuestra responsabilidad, pero también la de ustedes. Así que nos esperamos.
Nos quedó clarísimo.
A mí me gusta que me inviten a todos lados.
Muchas gracias. Muchas gracias, Maruja.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros con esta invitación nos estamos también despidiendo y los invitamos a ustedes para que nos sigan acompañando, se queden en la compañía de Radio Agricultura y que disfruten este fin de semana.
Pásenlo bien. Chao.
Chao, chao.
Chao.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval. Juntos somos líderes. Valen Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromed. Líderes en agrometeorología online. FMC. Sembrando y cosechando la vida juntos. Rivolis Plastro. Soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cal. De lo agrícola, lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.